del sector.
Cubre tu cielo, Zeus, con neblina, y ejercítate sobre robles y alturas montañosas, como un joven que descabeza cardos. Pero esta tierra mía, has de dejármela intacta. Y a mi cabaña, que tú no construiste, a mi lar, por cuya lumbre tú me envidias. No conozco nada más pobre bajo el sol que vosotros los dioses, con tributo de ofrendas y sahumerios de plegaria, alimentáis mezquinamente vuestra majestad, y pareceráis, si no fueran niños y mendigos, esperanzados necios, cuando siendo un niño se me derrumbó el mundo, mis ojos extraviados se volvieron hacia el sol como si arriba hubiese un oído para escuchar mi queja, un corazón como el mío, una forma para apiadarse del oprimido. ¿Quién me socorrió frente a la soberbia de los titanes? ¿Quién me libró de la muerte y de la esclavitud? ¿No fuiste tú, sagrado corazón ardiente, quien realizó todo por sí mismo? Y joven y bueno defraudado, te inflamaste de gratitud por la ayuda de quien dormía allá arriba. ¿Yo honrarte a ti? ¿Por qué? ¿Cuando aliviaste las penas del agobiado? ¿Cuándo enjuagaste las lágrimas del atemorizado? ¿No me forjaron como hombre el tiempo todopoderoso y el eterno destino, mis señores y los tuyos? ¿Acaso imaginaste que habría de odiar la vida o huir a los desiertos? Porque no todos los sueños ganados de mi adolescencia aurora maduraron. Heme aquí, moldeo hombres a mi imagen, una estirpe que se me parezca, que sufra, llore, disfrute y se alborose, y que a ti no te respete como yo. Prometeo, de Johann Wolfgang von Goethe.
El mito de Prometeo. Según la mitología griega, la primera generación mística, las divinidades primordiales, creó la raza de los titanes. Esto en las personas de Cronos, el dios del tiempo, destronaron al cielo Urano. Después Zeus, hijo de Cronos, sucede a su padre, venciendo a la antigua estirpe después de una guerra sangrienta que lleva a los olímpicos al poder. El nombre de Prometeo tiene su origen griego y significa el previdente, o que se anticipa los hechos. Prometeo no es un dios olímpico, es un titán, hijo de Yapetó y Climene. Prometeo sabía que en el suelo de la tierra reposaba la simiente de los cielos. Por eso recogió arcilla, la mojó con sus lágrimas y la amasó, formando con ella varias imágenes semejantes a los dioses, los señores del mundo, los hombres. Atenea, diosa de la sabiduría, que era su amiga, admiró la obra del hijo de los titanes e insufló en las imágenes el espíritu o soplo divino. Enseguida les dio a ellos para beber de un néctar mágico para que pudieran recuperar su pureza, regenerarse, en el caso de que un día la perdiesen. Fue así que surgieron los primeros seres humanos que poblaron la tierra. Aunque por mucho tiempo ellos no supieran hacer uso de la centella divina que habían recibido, no teniendo siquiera conocimiento de cómo trabajar con los materiales de la naturaleza que estaban a su disposición por todas partes. Prometeo entonces se aproximó a sus criaturas y les enseñó a controlar el fuego, a subyugar a los animales y usarlos como auxiliares en el trabajo. Les mostró cómo construir barcos y velas para la navegación. Les enseñó a observar las estrellas, a dominar el arte de contar y escribir, a que descubriesen los metales debajo de la tierra y hasta cómo preparar los alimentos nutritivos, bálsamos para los dolores y remedios para curar las dolencias. En cierta ocasión estalló una disputa sobre qué partes de un animal sacrificado debían ser ofrecidas a los dioses y con qué parte debían quedarse los hombres. Prometeo fue designado juez en la disputa. El titán sacrificó un animal e hizo dos bolsas con su pellejo. En una depositó la carne del animal tapado por las vísceras y en la otra puso los huesos cubiertos con la grasa atractivamente colocada. Una vez hecho esto, le pidió a Zeus que eligiese una bolsa. Zeus eligió la que contenía los huesos con la grasa, que resultaba más agradable a la vista. A partir de aquel momento se le ofrecieron a los dioses los huesos y la grasa del animal, mientras que a los hombres le quedaba la carne. Zeus tuvo que conformarse con el veredicto, pero enfurecido por la artimaña en la que habían caído, exclamó: ¡Que coman carne cruda! Quitó el fuego a los hombres y se negó a proporcionárselos.
Bien, qué hermoso, ¿no? Que Prometeo, yo te diría que es una de las obras, en todo su recorrido por diferentes autores, que siempre a mí me gusta escuchar. Qué hermoso lo que leíste. Otra cosita más, la música que estamos escuchando de fondo es justamente temático, ¿sí? Música temática, se llama Dies Justed des Prometheus, ¿sí? Y es de Beethoven. Así que es uno de los... Hoy vamos a compartir diferentes obras temáticas. Uno de los autores que tenemos esta mañana para compartir con toda la audiencia.
Sí, este es un mito muy tratado durante toda la historia por muchos autores. Nosotros, o en realidad hoy yo, porque hoy no está nuestra compañera Soledad, nosotros lo vimos en tres partes al mito. En esta primera parte estamos viendo cómo se originó este mito a través de las divinidades. Quería que vos nos aclares también cómo sería el... Hay tres estirpes, ¿no? Las divinidades primordiales, que es Gea, la tierra, Urano, el cielo, y de ahí vienen los titanes, que sería la segunda estirpe, los titanes, sí, que serían Zeus, Poseidón y Hades.
Sí, después también está los semidioses.
Y ahí aparecen los semidioses, que serían los que después de Trona, que son la estirpe de los olímpicos.
Bien, dentro de los semidioses ahí encontramos, por ejemplo, a Dionisio, que es sin duda uno de los uno de los más influyentes de todos.
Exactamente.
¿No? Que tiene un superpoder que hasta hoy en día
sigue atacando a la gente.
Vamos a contarle a la audiencia, el poder de Dionisio era utilizar la vid, el vino, por un lado, para emborrachar a sus rivales y así poder...
Claro, decía el mito que ingresaba cuando se toma la vid, ingresa el dios al cuerpo de la persona para poder librarlo de la estructura social, o sea, desinhibirlo.
Bueno, en realidad en todos los mitos griegos, y vamos a contarle a la audiencia, hay una explicación psicológica, filosófica, uh-huh, una forma de entender el mundo. Muchas veces los mitos son metáforas, ¿sí? Tal lo entiende así, por ejemplo, y lo vamos a leer más adelante, que del mito de Prometeo hay cuatro lecturas diversas en Franz Kafka. Vamos a leerlo ahora al final, ¿sí? Allá por las una, uno de los textos de Franz Kafka que escribe acerca de Prometeo y las diferentes interpretaciones del mito de Prometeo. Y lo mejor de todo es que hoy en día, en el 2013, hoy, 11 de mayo del 2013, el mito de Prometeo sigue dando que hablar, nos sigue enseñando de la libertad del hombre, del conocimiento. Nos sigue demostrando de que el hombre, si adquiere el conocimiento, si busca el conocimiento, si se mueve a través del conocimiento, si muestra, si le interesa reflexionar, y no poner en la visión en un superhombre, realmente el hombre puede hacer muchas cosas buenas, ¿sí? Muchas cosas en función. Y muchas veces también nos demuestra de que no hace falta mirar siempre hacia una imagen, modelarla y copiarla, una semejanza, ¿sí? fuerte, sino que salirse de esa estructura. Lo de Prometeo, que también significa prudencia, porque acordate que tiene un hermano que se llama Epimeteo, que significa imprudencia, también nos enseña a tener, a través del cronos, del tiempo, tener prudencia a la hora de elaborar proyectos, por ejemplo.
Justamente Epimeteo puede ser una gran metáfora de lo que nos pasa hoy, como hablábamos al principio, ¿no?
El ser humano hoy tiene mucha imprudencia en todo, y el mito de Epimeteo es también una metáfora. Podemos decir, por ejemplo, que los mitos griegos enseñan muchísimo, ¿sí? Y hasta inclusive mucha gente que dice que después de los griegos no se escribió absolutamente nada nuevo. Los griegos escribieron todo. Y no está, esa persona que piensa así no está muy lejos en su acepción, ¿sí?
El mito puede ser analizado en tres aspectos. El primero, el engaño de Prometeo en el sacrificio de los hombres a los dioses olímpicos. Este primer aspecto es analizado según Esquilo y Hesiodo a modo de diferenciación. Hesiodo es quien por primera vez nos informa que hubo cinco razas humanas: la de oro, la de plata, la de bronce, la de los héroes y la de hierro. La primera era la mejor y la que vivía más feliz en tiempos de la Edad de Oro, en que reinaba Cronos, el padre de Zeus. Según Hesiodo, la raza de los mortales nace de la tierra, Gea, la divinidad primordial, la diosa madre por excelencia. El suelo fecundo les daba tanto lo necesario como lo superfluo. No conocían la vejez, la enfermedad, ni la muerte dolorosa. Al morir caían en un sueño definitivo. Esto seguiría incluso durante el primer tiempo del reinado de Zeus, pero empezaron los conflictos, y dioses y hombres se separaron amistosamente. Durante la separación solemne que se sellaba con un sacrificio, Prometeo hace su primer engaño. Había hecho dos partes de un buey. En un lado puso la carne y las entrañas, recubriéndolas con el vientre del animal. En la concepción de Esquilo es muy diferente a la hesiódica. En primer lugar, la descripción que realiza de la evolución de la humanidad es en sentido opuesto a Hesiodo, reemplazando la decadencia por el progreso. Presenta a Prometeo como el salvador del género humano y como un aliado de Zeus en su enfrentamiento con Cronos. Muestra a Zeus despreciando a una humanidad miserable y bárbara, y celoso de todo aquello que habían creado los hombres y que no era fruto de su creación. El único que tiene el coraje suficiente para oponerse a esto es Prometeo, que logra preservar a los hombres de la destrucción.
Prometeo es de espíritu rebelde, astuto e indisciplinado, siempre dispuesto a la crítica. ¿Por qué Zeus le encarga la solución de este problema? Porque aún siendo en parte un titán, no ha luchado con los titanes contra Zeus. Ha adoptado una posición de neutralidad. No ha tomado partido en el combate. Se cuenta incluso en muchas tradiciones que Prometeo ha ayudado a Zeus y que, sin los consejos que le ha prodigado, porque es un pillo, un tipo listo, este no habría triunfado. En este sentido es un aliado de Zeus. Un aliado, pero no un súbdito. No está en el bando de Zeus. Es autónomo. Actúa por cuenta y riesgo propio. Zeus y Prometeo comparten varias características comunes en el plano de inteligencia y en el ingenio. Los dos defienden por una mente sutil y retorcida, por una cualidad que Atenea personifica los dioses y Ulises entre los hombres, astucia. El astuto consigue salir del trance en casos en que la situación parece totalmente desesperada, y encuentra una salida cuando todo parece atascado. Lo que acabamos de leer es el mundo de los humanos, el astuto Prometeo, sacando obviamente de la obra de Jean-Pierre Bernat. Titán, ante cuyos ojos inmortales los sufrimientos de la humanidad, vistos en su triste realidad, no eran como las cosas que los dioses desprecian. Un callado e intento sufrimiento, la roca, el buitre y la cadena, todo lo que el soberbio puede sentir de dolor, la agonía que ver no deja, la asfixiante sensación del infortunio, que no habla sino en su soledad, y luego es celosa, a menos que el cielo posea un oyente, no suspirara hasta que su voz eco no tenga. Titán, la lucha te otorgaron entre el sufrimiento y la voluntad, que torturan cuando no puede matar, y el cielo inexorable y la sorda tiranía del destino, del dominante principio del odio, para su placer crea las cosas que pueden aniquilar, te negaron hasta la dávida, hasta la misma dávida de morir. Tu crimen divino fue ser bondadoso, el hacer con tus preceptos menor la suma de las desventuras humanas y el fortalecer al hombre con su propia mente. Pero confundidos, como tú fuiste desde las alturas, aún en tu paciente energía, en la resistencia y en la repulsa. Fragmentos de la obra de Lord Byron, Prometeo.
Robo del fuego, robo del fuego, robo del fuego. Prometeo decidió favorecer a los hombres. Entró a hurtadillas en el Olimpo, robó el fuego sagrado y se lo entregó a sus protegidos. Esto lo hizo con el palo de una rama seca. Se dirigió al carro de Helios, el sol, donde a escondidas tomó un poco de fuego sagrado, trayéndolo para los seres humanos. Solo cuando por toda la tierra se encendieron las fogatas, es que Zeus tomó conocimiento del robo de Prometeo, pero ya era tarde. Puesto que ya no podía confiscar el fuego a los hombres, decidió castigarlos por haber aceptado el regalo de su benefactor. Inventa la forma más rápida de destruir el paraíso en el cual vivían.
Bien, lo que estamos escuchando es Carl Orff Prometheus, ¿sí? Que es otra de las obras que les traemos acá, temáticas de Prometeo. Mientras que lo que leíste, ¿qué fue, Walter?
La parte del mito que habla sobre el robo del fuego, algo simbólico, ¿no?
Totalmente simbólico, la parte favorita de todos. ¿Qué significa el fuego? Para Zeus, primero, porque a Zeus se lo afana. Vamos a hacer una traducción. Zeus significa Dios, ¿sí? Uh-huh. Si uno hace la traducción del griego al latín y el latín al castellano, Deus, Zeus, Deus, Dios, ¿sí? Significa Dios. El fuego en Dios, ¿qué significado tenía?
Era el significado del poder, ¿sí? En primer lugar, ante todo era el poder, significaba fuego sagrado, como decía acá, el poder, y se puede hacer una connotación con el conocimiento.
El conocimiento.
Da la luz, da la luz a la humanidad.
Exactamente, el conocimiento es el poder y la luz. Exactamente. Fíjate la deducción que se puede hacer del fuego, ¿eh? El conocimiento, la luz, la sabiduría.
Y acá yo puedo hacer una pequeña entradita con el tema del fuego. Anteriormente habíamos leído el fragmento donde dice que Prometeo enseñó a los hombres a utilizar el fuego, que es una de las versiones del mito, ¿sí? Después el fuego es extraído, o sea, es sacado a los hombres por parte de Zeus. Entonces tenemos dos, es una interpretación personal, ¿no? Tenemos en primer lugar al primer docente. Prometeo es el primer docente que enseña a los hombres a utilizar todo lo que tiene a su alcance. Y después le da el conocimiento cuando le roba el fuego a Zeus.
Sí, o quizás también, está muy buena la apreciación, o quizás también le demuestra que hay instrumentos.
Sí,
podemos,
sí,
decirlo así, como o que puedan hacer uso de esos instrumentos como el conocimiento.
Yo más que nada hacía esa acotación para que se puedan ver cómo los griegos tenían esa visión de las personas que tenían ese poder o el don, porque es un don el hecho de dar conocimientos a otra persona, la importancia de un docente dentro de una sociedad. el ocultamiento del fuego a los hombres por parte de Zeus y el correspondiente robo benefactor de Prometeo. Este es el análisis de acuerdo a la visión de Hesíodo y Esquilo. Según Hesíodo, el dios se enoja y decide el exterminio de los hombres quitándoles el fuego, pero Prometeo se los devuelve mediante la utilización de un nuevo engaño. Saca el fuego del reino de los dioses en el hueco de una férula. Zeus, furioso por esta nueva afrenta, decide enviar un nuevo castigo a los hombres. Según Esquilo, los mortales jamás habían poseído el fuego, sino que Prometeo se los da. Hace esto por piedad, por amor hacia los efímeros mortales. Dice Maurice Cruciet: Esquilo ha prestado al titán un verdadero amor hacia la pobre raza humana, por sí misma tan débil, tan desnuda, y lo que es más, odiosa al nuevo señor del Olimpo. Hace de él el salvador que sacrifica a sí mismo en pro de aquellos a quienes ama. En Prometeo encadenado encontramos altivas declaraciones de Prometeo: escuchad la miseria de los mortales, como de los ignorantes criaturas que eran, hice seres claros de espíritu, dueños de su mente. Gracias al fuego los hombres podrán aprender innumerables artes, dice Prometeo. Tal es mi obra, y los tesoros ocultos bajo la tierra a los humanos, el bronce, el hierro, la plata y el oro. ¿Quién podría decir que los ha descubierto antes que yo? Nadie, bien lo sé, a menos que quiera jactarse en vano. En suma, sabedlo de una vez, todas las artes han venido a los mortales de Prometeo.
Creación de Pan.
Zeus llama a Hefestos, el habilidoso dios artesano, y le pide que confeccione una imagen de bronce. Deberá parecerse al hombre, pero en algunas cosas deberá diferenciarse, de forma que lo encante y lo conmueva, atrasándole el trabajo y transformándolo. Atenea, que ya no se consideraba amiga de Prometeo, pues éste ha desafiado a sus compañeros divinos, entrega a la mujer recién creada un hermoso vestido bordado. Las gracias la enjollaron. Las horas la cubrieron de flores. Afrodita le ofrece la belleza infinita y los encantos que serán fatales a los indefensos hombres. Sucesivamente los dioses le fueron otorgando todos los dones, y finalmente Hermes introdujo en ella la semilla de la maldad. La mujer fue llamada Pandora, la que tiene todos los dones. Antes de enviarla, Zeus le dio un cofre y le dijo que contenía muchos bienes y presentes para Prometeo, pero le advirtió que no la abriera, ya que verdaderamente contenía males y pestes. Hermes la condujo hasta Prometeo, quien, astuto y precavido, la rechazó y advirtió a su hermano Epimeteo, el creador de todos los animales, que tal como él había hecho, no aceptara regalo alguno de Zeus. Zeus, enfurecido al ver cómo sus planes fracasaban, castigó a Prometeo, que fue encadenado a unas rocas en el Cáucaso, donde un águila iba y le comía el hígado, y al ser inmortal se regeneraba y se repetía la tortura cada día. Epimeteo se enamoró perdidamente de Pandora y aceptó la caja como don. Pandora no pudo contener su curiosidad por la caja y la abrió. Salieron todos los males y dolores que hoy acechan a la humanidad. Pandora trató de cerrarla, pero no pudo. Y al salir todos los males, miró dentro y solo quedaba lo único positivo de la caja: la esperanza. Zeus observaba la evolución del hombre y no le gustaba lo que veía. Y temiendo que algún día esa nueva raza lo derrocara, decidió destruirla y tomó uno de sus rayos para lanzarlo hacia la tierra y así destruir a los hombres mediante el fuego. Pero se dio cuenta de que una conflagración así ponía en peligro a los propios cielos y al Olimpo. Finalmente decidió borrar a la humanidad mediante un gran diluvio. Provocó una gran tormenta y llamó a su hermano Poseidón, el que movió su tridente con tal fuerza que provocó olas gigantescas. Castillos, hombres y animales fueron barridos por las aguas embravecidas. Deucalión, hijo de Prometeo y la oceánida Climene, que había visitado a su padre en el Cáucaso anteriormente, fue advertido por Prometeo que debía construir un arca para sobrevivir a la inundación. Deucalión y su esposa Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, sobrevivieron al diluvio, que duró 9 días y 9 noches. El arca se posó en el monte Parnaso, que se levantaba sobre las aguas. Una vez en tierra, hicieron sacrificios en honor a Zeus. Satisfecho de su actuación por mediación de Hermes, Zeus le comunicó que podrían solicitar lo que quisieran, pues les sería concedido. El matrimonio pidió que fuese renovada la raza humana. Entonces Temis, la titania de la ley y el orden, se presentó ante ellos diciéndoles: «Cubríos la cabeza y arrojad hacia atrás los huesos de vuestra madre». No comprendieron la indicación, ya que ambos poseían distintas madres y no deseaban profanar los restos de ninguno de sus padres. Después de mucho cavilar, la pareja coincidió en que Temis se refería a Gea, la madre tierra, por lo que empezaron a coger piedras y a arrojarlas por encima de sus hombros. De las piedras que lanzaban Deucalión surgían hombres, de las de Pirra mujeres, y así la tierra fue poblada por una nueva raza de hombres. Pasó el tiempo, pasaron los siglos, y los gritos de Prometeo seguían llenando los aires. El sufrimiento de éste despertaba compasión, pero nadie se atrevía a aliviarlo. Un día Hércules, pasando por allí con los argonautas, al ver al águila devorando el hígado de Prometeo, tomó su flecha lanzándola sobre la misma. Enseguida soltó las cadenas y llevó a Prometeo consigo. Así terminó el castigo del titán que robó el fuego para los hombres.
Seguimos con la música, con la línea temática en la música. Luigi Nono, Prometeo. Sí, primera parte, el prólogo, lo que estamos escuchando. ¿Y qué escuchamos? ¿Qué leímos?
Bueno, esta es la parte final del mito, ¿sí? Donde aparece la mujer. En este mito la mujer aparece como una portadora de todos los dones que tenían las diosas y los dioses del Olimpo.
De Prometeo nos hablan 4 leyendas. Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos, y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado en continua renovación. De acuerdo con la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta fundirse con ella. Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido con el correr de los siglos. Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron, él mismo se olvidó. Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esa historia absurda. Se aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas, y la herida se cerró de tedio. Solo permaneció el inexplicable peñasco. La leyenda pretende descifrar lo indescifrable, como surgida de una verdad que tiene que remontarse a lo indescifrable. Prometeo, de Franz Kafka.